Hace 50 años, un 20 de febrero de 1966, ya ha llovido, ¿eh? Bueno, por allí no mucho. Un equipo de españoles capitaneados por Martín Almagro Bast empezaban a excavar el yacimiento de Heracleópolis Magna en la ciudad de Esnaya, a 120 kilómetros al sur del Cairo. A ese lugar se marcha en unos días, vuelve, Carmen Pérez Díe, conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Y es que Carmen es la directora de la Misión Arqueológica Española allí, en Heracleópolis Magna. Es directora desde el año 84. También nos acompaña Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Con ellos entramos en el mundo de la ciencia, como siempre, a la mano de Repsol. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, 50 años, obviamente tú no estabas allí, pero medio siglo después, ¿qué sabemos de ese yacimiento y en concreto de la contribución española? 50 años investigando allí es muy importante, ¿eh?
Pues es muy importante y quizá lo más importante es que es el primer yacimiento concedido a España por los egipcios. Es decir, eso también radica porque a raíz de la concesión muchos españoles han pasado por allí.
Y pasan, mira lo que hace el Galán y compañía.
Claro,
¿no?
Pero y luego ellos, esta gente, se han formado fuera. Pero son un poco los alumnos y los que han participado en las excavaciones españolas en este yacimiento. Por eso es un puntero, porque llevamos 50 años, desde 1984 ininterrumpidamente, excepto en 2011, por el tema de la revolución. Y luego porque mucha gente, muchos de los egiptólogos actuales españoles que tienen sus propias misiones han pasado por allí. Y bueno, es muy, muy, muy interesante.
¿Qué se encontró? ¿Y qué queda por encontrar allí? Porque esto es infinito.
Claro. Bueno, Heracleópolis Magna es el nombre griego de la ciudad, porque identifican a Heracles, al dios Heracles, con el dios local Jerishef. En el egipcio antiguo se llamaban Nesú y en la actualidad es Egnasia, el poblado árabe. Entonces, es una ciudad inmensa, uno de los yacimientos más grandes que hay en Egipto, y España tiene una concesión, una parte, toda la parte sudoeste, para trabajar allí. Es decir, no es solamente una tumba ni es solamente un pequeño espacio, sino que es un espacio bastante grande en el cual se pueden investigar muchas cosas. Nosotros hemos estado trabajando en sitios concretos, dos necrópolis, ahora estamos en el templo del dios local, pero estamos haciendo un estudio generalizado de todo lo que es la ciudad y lo que pudo ser en la antigüedad, una de las más importantes de Egipto.
Que además, Carmen, es importante esto segundo que dices, porque solemos tener una visión, los ajenos, los más profanos, de la egiptología muy relacionada con los templos, con las tumbas, con las divinidades, con la relación de aquellos hombres y mujeres con el cielo y con sus dioses, pero a lo mejor desconocemos más de cómo era su día a día, de cómo eran sus casas, sus ciudades, su higiene. Por eso es importantísimo estudiar también en el urbanismo de la época, y este yacimiento puede ser una clave importante para eso.
Sí, pero nosotros, desde luego, hasta ahora no hemos encontrado todavía ningún resto de la ciudad, lo que es propiamente lo que fue, porque además debió moverse como las actuales, ¿no? Es decir, debió crecer en alguna dirección. Entonces es muy curioso porque se encuentran, por ejemplo, monumentos. Nosotros hemos estado excavando dos necrópolis importantísimas, pero que están dentro de la ciudad, cuando lo normal es que esas necrópolis, las necrópolis egipcias, están siempre en el desierto y están fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque son periodos de la historia de Egipto que son muy turbulentos, que son el primer periodo intermedio, las dinastías 9 y 10, cuando Egipto era la capital cuando Heracleópolis era la capital de Egipto, y el tercer periodo intermedio. Entonces, ¿qué es lo que les hace interesante? Que en ese momento los habitantes de Heracleópolis deciden enterrarse dentro de la ciudad intramuros para proteger mejor sus monumentos y sus necrópolis, porque lo lógico es que en un momento de estos, cuando hay una guerra o cuando hay un eso, lo primero que van es a destruir las necrópolis y a destruir el nombre de los que están ahí enterrados.
A una responsable, o una de las máximas responsables del Museo Arqueológico, esta pregunta se la habrán hecho muchísimas veces, pero con lo que se encuentra, ¿qué se hace?
Bueno, con lo que...
Porque uno va a Londres, a Nueva York o a París y se encuentra de todo.
Ya, pero eso es de hace del siglo pasado o del antepasado.
Bueno, el siglo pasado no hace tanto.
Del antepasado, y ahora, bueno, pues ahora las piezas que se encuentran se van o al museo local normalmente. Las nuestras están en el Museo de Benisuef, o si no se van al Museo del Cairo, al nuevo Museo del Cairo que están haciendo ahora. Hay dos, el Museo de las Civilizaciones y el de Giza, y se están llevando para allá piezas que están encontrándose en las necrópolis, pero vamos, están bien guardadas y bien conservadas.
Se ha cambiado mucho la imagen de
expolio, seguramente por suerte,
de la arqueología mítica del siglo XIX y esa sensación de colonización también cultural que llevábamos los europeos cuando hacíamos ese tipo de arqueología. Ahora, de hecho, Carmen, no solo se trabaja en la excavación y en la reconstrucción histórica de la época, sino que se ayuda a mantener in situ esos monumentos, a preservarlos, a conservarlos, a restaurarlos. Vosotros mismos ayudáis a eso.
Una de las condiciones que los egipcios te ponen para poder ir a trabajar, que la renovación del permiso es anual. Tú tienes que presentar cada año un proyecto, decir lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer, en fin, y ellos lo tienen que aprobar. Una de las partes principales es la restauración. Nosotros este año, ahora, vamos a hacer en la restauración del templo local, intentar hacer un museo al aire libre, colocando las piezas en su lugar, en fin, que pueda ser visitable, porque claro, evidentemente el patrimonio hay que cuidarlo, no merece la pena seguir encontrando cosas, encontrando, sino lo que hay, realmente mantenerlo.
Carmen Pérez Díez nos está celebrando con nosotros ese 50 cumpleaños de ese gran proyecto que se llama Heracleópolis Magna, en la ciudad de Enasyah el Medina.
Exactamente.
Al sur del Cairo.
Estupendo.
Y te vas para allá en breve.
Sí, dentro de 5 días nos
permíteme
vamos para allá.
La pregunta seguramente estúpida. ¿Qué vas a buscar?
Bueno, nosotros este año el proyecto es fundamentalmente lo tenemos centrado en el templo del dios local. Vamos a hacer la restauración, la creación de este museo al aire libre. Hemos encontrado apoyo financiero privado, cosa que estamos muy contentos, aparte del ministerio, la Fundación Gaselec y la Fundación y EMTI. Entonces vamos a intentar trabajar fundamentalmente en el templo, pero luego, yo siempre me gusta mucho decirlo, es en estas últimas campañas lo que estamos viendo es, y lo que estamos intentando es hacer una interpretación del yacimiento. Es decir, allí han venido astrónomos, me llevé hasta los bomberos de Madrid porque había habido un incendio pavoroso y entonces quería que me explicaran cómo habían
pensado. Bueno, y los bomberos alucinando en colores encantados.
Pero bueno, encantados cuando yo les dije, os venís, fui al ayuntamiento. Sí, pero un incendio de 4.000 años. Yo, no, si lo único que tienes que decir, dónde empezó, dónde acabó, lo pasamos fenomenal. Luego hay restauradores, hay todo tipo, hay un equipo
fantástico.
Ahora te vas
con arquitectos y ceramistas.
Ahora mismo nos vamos con un arquitecto y viene una ceramóloga. Ella ya ha trabajado mucho tiempo con nosotros, una chica austriaca que está especializada en cerámica y que da muchísima información. Un pedacito de cerámica que realmente, pues a lo mejor dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues a lo mejor te fecha un conjunto entero y ya todo lo que tienes alrededor es muy interesante. Cada cosa, cada una de las personas tiene un cometido y realmente lo bueno es que todas participan y todos al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo y al final sale.
Sabemos mucho de aquel periodo de la historia. Se ha escrito, hemos descifrado su forma de escribir, hemos conocido en qué dioses creían, hemos sabido cómo se relacionaban socialmente. Pero todavía tiene que haber algún misterio enterrado en el suelo egipcio que estéis deseando los arqueólogos poder desvelar. ¿Cuál sería la pregunta que todavía os hacéis y que no ha encontrado respuesta en los restos encontrados?
Bueno, ¿qué nos preguntamos en realidad? Muchas veces el proceso es a la inversa, es decir, nosotros vamos encontrando cosas y las vamos interpretando, porque bueno, si dices que quieres buscar qué es que se está buscando fundamentalmente, pues lo típico, lo más así, se está buscando la tumba de Alejandro, la tumba de Cleopatra, la tumba de Nefertiti, saber si lo que ha pasado, pero no es eso. O sea, si es eso, evidentemente, si encuentras la tumba de Alejandro, genial.
Sí, pero no te puedes marcar como meta, porque...
Claro, no, nuestra meta es, concretamente la mía, es intentar poder escribir un capítulo de la historia de esta ciudad y decir, bueno, ¿por qué los monumentos estaban orientados de esta manera? ¿Qué relación había con las divinidades? ¿Por qué tienen estos de epítetos estelares? ¿Cómo vivían? Porque se sabe mucho a raíz de cómo se llamaban, qué títulos tenían, cómo vivían en la corte, en fin. Mi sueño hubiera sido, porque no lo voy a hacer, es encontrar la necrópolis real de los reyes de las dinastías 9 y 10, que era la capital, era Heracleópolis. Lo que pasa es que es un momento, como ya os he dicho, muy turbulento. Si se enterraron en pirámides, es muy posible que fueran pirámides pequeñitas y que no quede nada de la superestructura y que solamente quede
el subsuelo.
El subsuelo. O bien que se fueran a sacar a Giza y a sacar a enterrarse, no lo sabemos, pero ese es mi sueño.
En esta sección del programa con Jorge Alcalde hablamos mucho de ciencia, la antropología, la egiptología, lo son, de cultura, en muchos casos con mayúsculas, como es hoy, y hay un denominador común. Esto es muy caro. En este caso concreto, ¿quién lo paga? Porque somos especialistas en ponernos a caldo y en sacar nuestras vergüenzas. Pero cuando alguien pone el dinero también hay que decirlo.
Pues sí, ya os lo mencionamos en AMI. Normalmente a mí financiaba, porque como esto es un proyecto, el Museo Arqueológico Nacional financiaba el Ministerio de Educación, la Institución General de Bellas Artes, y este año pues también han dado, pero me habían dado muy poquito dinero, y entonces gracias a Gaselec y a la Funda EMTI nos han añadido un poco y podemos trabajar con una cierta más tranquilidad, porque antes íbamos muy agobiados.
Qué bien.
Sí.
Bueno, me imagino que en estos, desde el 84 que tú diriges la campaña y por tus referencias desde los orígenes hace 50 años, ha cambiado mucho la situación del país, de Egipto, y se habrán pasado momentos duros y difíciles en los que hacer ciencia allí habrá sido incluso casi un riesgo personal.
Como ahora, ¿quieres decir?
Por ejemplo.
Lo digas muy alto, que no me dejan ir.
No, pero es verdad que la situación es complicada, ¿no?
Sí. Evidentemente no notamos mucho la diferencia de cuando íbamos al principio, a partir del 2011, que la situación ha cambiado mucho. Vamos con la policía a todas partes, rodeados, no podemos apenas salir, estamos mucho más controlados, pero bueno, en el fondo es una seguridad, porque
claro,
es una zona un poco, la verdad es que es un poco peligrosa. Espero que no nos pase nada, porque si no, no nos dejarían ir, ellos serían los primeros en que no interesados, pero sí ha cambiado.
Una última cuestión, Carmen. España, en esto de la egiptología, ¿somos uno de los grandes países del mundo, por lo menos gracias a vuestro trabajo y las investigaciones allí?
Pues estamos consiguiéndolo. La verdad es que empezamos muy tarde, porque nosotros no teníamos tradición. Hasta prácticamente la
no
excavación
era precisamente una zona de influencia.
Claro, ni influencia ni de interés en el siglo XIX, cuando estaban allí todos los franceses y los ingleses, medios, unos expoliando, otros excavando, nosotros estábamos en la inopia,
en
otra cosa,
guerras.
En nuestra guerra, sí. Y entonces, no, pero claro, a partir de entonces, la verdad es que la formación de los españoles está siendo muy profunda, muy bien. Muchos han marchado fuera a estudiar porque aquí no se podía, han vuelto, algunos han encontrado trabajo, otros no, y realmente internacionalmente la verdad es que somos muy reconocidos y estamos muy, muy bien considerados, y por parte de los egipcios también.
Carmen Pérez Díez, la conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico, que dirige la misión arqueológica española en Heracleópolis Magna. Enhorabuena y gracias por ese 50 cumpleaños. Ojo. De la misión, aunque tú no estabas
allí. Muchas gracias. Y yo quería, para terminar, pues enviar un recuerdo para un compañero nuestro que ha fallecido, el director del Museo de Altamira, José Antonio Las Heras, en un accidente de tráfico el viernes. Y entonces mandarle un recuerdo a su familia y todas mis condolencias, porque ha sido una tragedia para el mundo de la museología y de la arqueología.
Otro de los grandes, sí señora. Gracias, Carmen.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Jorge, ¿seguimos?
Venga, vamos.
De Egipto nos vamos al espacio.
Un poquito más lejos.
Cambiamos de tercio radicalmente. Mañana regresa a la Tierra el astronauta Scott Kelly. ¿Y allí quién era? ¿O quién es? Bueno, pues verás. Termina su misión en la Estación Espacial Internacional. Kelly ha permanecido un año allí, un récord. Hasta ahora lo mantenía un ruso, Polyakov. Bueno, pues la misión se da por terminada con el regreso de este americano, pero no el experimento, porque el tema está en que el tal Kelly tiene un hermano gemelo, Mark. Y ahora hay que estudiar cómo le ha cambiado el cuerpo a Kelly.
Eso es.
Y cómo le ha cambiado, o no, el cuerpo a Mark.
Eso es lo que van a hacer los científicos, los técnicos de las agencias europeas y estadounidenses que están involucradas en esto. Fíjate, el Scott salió hace un año al espacio, a la Estación Espacial Internacional, para realizar la segunda permanencia más larga que un ser humano ha realizado seguida, tanto tiempo seguido en el espacio, nunca había estado nada más que un ruso anteriormente y unos poquitos días más, mientras su hermano se quedaba en tierra, gemelo, univitelino, es decir, tienen el mismo ADN, comparten exactamente las mismas peculiaridades físicas, haciéndose las mismas pruebas médicas. Uno a 400 kilómetros de altura en la Estación Espacial Internacional y otro en tierra. Uno,
o sea,
con la gravedad de la Tierra.
¿Se va a poder comprobar, Jorge, si uno ha envejecido o no, o más
sí,
o menos?
Sí, más que
por
envejecer, que posiblemente sí. ¿Cómo ha afectado a Scott, al que está en el espacio, la microgravedad, la ausencia de la gravedad? Nosotros tenemos un cuerpo formado para vivir en gravedad, con la gravedad de la Tierra. Nuestro corazón late a una determinada presión precisamente para superar la gravedad. Nuestras piernas reciben la sangre de una manera determinada. Nuestros líquidos internos funcionan de la manera que funcionan por la gravedad de la Tierra. Pero cuando no hay gravedad, todo eso cambia. Por ejemplo, se sabe que los astronautas pierden pues un 1% de masa ósea cada mes qué pasa en el espacio, porque no están, claro, no tienen que hacer fuerza, y de músculo igual, se atrofian sus músculos, por eso tienen que hacer permanentemente ejercicios para mantener la vitalidad de su musculatura. Se sabe que su cara se redondea, le llaman el efecto Charlie Brown, como el dibujito, porque se redondea mucho porque los líquidos suben, pero eso afecta a la visión de la fóvea del ojo pues se ve presionada. Se sabe que el corazón disminuye porque tiene que hacer menos trabajo y por lo tanto se hace un poquito más vago, aunque llevan unos pantalones especiales para generar presión interna en el cuerpo y evitar estas consecuencias de la microgravedad, a lo largo de mucho tiempo esto puede afectar a la salud de un astronauta. Pues y es lo que se va a estudiar, se va a estudiar con Scott Kelly.
Seguramente no puede ser de otro modo, pero tiene un puntito de cobaya.
Sí, es eso, es una cobaya humana, sin duda, uh-huh. Se está probando en él, aunque las cobayas ya existen porque llevamos muchos años, desde los años 60 del siglo pasado, llevando a seres humanos al espacio y conociendo cómo les afecta la gravedad, pero claro, siempre en periodos más o menos cortos, nunca se había visto, y sobre todo, lo importante, comparando con un ser humano idéntico a él, que es su hermano gemelo que está en Tierra,
claro.
¿Cuáles son los efectos? Eso es lo que tiene de especial
ahí
esta
no va a
misión. ¿Para qué se hace? Bueno, pues porque queremos ir a Marte, tarde o temprano. Se espera que dentro de unas décadas podamos enviar misiones a Marte. Un viaje a Marte duraría mínimo 3 años entre la ida y la vuelta. Hay que saber muy bien qué le pasa a un cuerpo humano durante 3 años seguidos en el espacio antes de enviar a alguien.
Ya sabes que algún colgado se apuntó a sabiendas de que no iba a
volver.
Que no iba
a volver, pues ya sabemos que era un poco mentirijilla.
Alguno
¿no?
mandaba sí, yo, ¿eh?
Sí,
pero vamos, no vamos a dar ideas.
Lejos.
Pues mira, me quedo con dos ideas. Una, a Carmen Pérez Díez le vamos a llamar cuando estés allí.
Perfecto.
¿Te parece, Carmen?
Estupendo,
y entramos un día desde allí y nos lo cuentas.
Estupendo, perfecto. Fenomenal.
Hecho. Y cuando sepas qué le ha pasado al gemelo o al Kelly,
daremos los datos.
Nos lo cuentas.
A ver en qué
¿vale?
ha cambiado. ¿Vale? Venga.
Gracias. El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde, con Carmen Pérez y con Repsol.